Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos conocido hoy una noticia hace un par de horas. La revista Nature ha publicado el análisis más completo del genoma del cáncer. Es un trabajo de científicos de todo el mundo en el que también hay españoles. Esto abre la puerta a detectar la enfermedad antes de que aparezca. La ciencia en La Linterna, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues fascinado con esta noticia que se ha publicado hace apenas dos horitas.
¿Por qué conocer el mapa del genoma del cáncer es tan importante?
Bueno, pues porque ya sabíamos desde hace mucho tiempo que el cáncer tiene un origen genético. Se sabe que efectivamente el cáncer no es más que, bueno, es una mutación en la forma en la que las células expresan sus genes. Las células que se dividen permanentemente en nuestro cuerpo, cada vez que se dividen, producen una copia exacta de todo su genoma, de todas las letras que componen su código genético, y de vez en cuando hacen esta copia, cometen un fallo. Y ese error de vez en cuando es un cáncer. Pero la ciencia no sabía si estos errores son limitados, son finitos, hay un catálogo de errores que pueden conducir al cáncer, o simplemente son azarosos, que casi cualquier error en algún momento determinado puede producir un cáncer, lo cual sería un poco desesperanzador, porque querría decir que nunca podríamos controlar todos esos errores, los millones de posibles errores que se pueden producir. Lo que acaba de comunicarse es que esos cánceres, esos errores son finitos, son controlables. Podemos saber cuáles son. De hecho, ya lo sabemos. Se ha publicado el mapa de los errores, de las mutaciones que generan el 95% de los cánceres estudiados. Y por lo tanto, tenemos un paso muy importante para poder, en un futuro posiblemente muy próximo, detectar esos errores mucho antes, quizá años antes incluso, de que se produzca el primer tumor. Y, bueno, pues prevenir muchísimo mejor la enfermedad. Es una noticia importantísima. Hemos celebrado esta semana el Día Internacional del Cáncer y se hablaba de muchas líneas de investigación prometedoras. Esta se ha abierto nueva y sería algo parecido a como cuando se descubrió, se inventó el microscopio o se descubrieron las bacterias. Es un paso nuevo para poder combatir una enfermedad que cada vez la estamos acercando más.
Exactamente el mapa del genoma. ¿De una enfermedad qué es?
Eso es, pues es la cantidad de letras que componen el código genético de las células enfermas. Nuestras células, cuando son sanas, tienen un código genético compuesto de 3.000 millones de pares de bases, 3.000 millones de letritas, que se combinan para que la célula haga sus funciones. Y cada una de nuestras características está inscrita en esas letras, en esos 3.000 millones de pares de bases. Cuando esas letras tienen alguna errata, un error, puede que no ocurra nada, simplemente es una célula pues que tiene una peculiaridad, una mutación diferente que no conduce a nada, o puede que conduzca a una enfermedad. El mapa del genoma es el libro que contiene esas mutaciones que son malas, las que son posiblemente cancerosas.
Una última sobre este asunto. Ayer, Día Mundial contra el Cáncer, leímos una noticia. Yo estoy aprendiendo mucho de ciencia contigo y con nuestros expertos, y las preguntas las hacemos, pero las respuestas son mucho más inteligentes. Y lo de poner fecha y cosas concretas a estos asuntos, para el año 2040, titular, el cáncer será una enfermedad crónica. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no sé si todos los cánceres, pero muchos cánceres sí. Fíjate que se ha descubierto en esta investigación que hoy hemos conocido el origen de más de 38 tipos diferentes de cáncer. Las mutaciones que conducen a esos 38 tipos de cáncer, que son los más importantes, en 2.600 personas que se han investigado. Con ese mapa de estas mutaciones, estamos más cerca de que estos 38 tipos de cánceres sean crónicos. Nos queda todavía un porcentaje alto de cánceres, y sobre todo un porcentaje de mutaciones o de enfermedades que, de las que no conocemos todavía la mutación. Pero si ya tenemos este porcentaje tan elevado, quiere decir que la cosa va más rápido de lo que parece. Yo creo que sí, que el 2040 muchos de los cánceres que hoy hay que curarlos y son mortales, se habrán cronificado.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
Seguimos hablando de ciencia aquí en La Linterna, pero cambiamos de tercio, porque hoy hemos leído una noticia sorprendente. Investigadores españoles logran obtener niobio y tántalo, componentes del coltán, en una mina de Orense. Estos metales forman el conocido oro negro, clave en la fabricación de alta tecnología, pues los móviles, las pantallas, consolas. Han conseguido obtenerlos a partir de una mina de estaño y podría suponer una auténtica revolución. Sería la única mina de este tipo con ese material en Europa. Desde el punto de vista científico, geológico, sorprende, pero desde el punto de vista económico, esto puede ser la pera.
Bueno, es brutal, fíjate, son metales estratégicos para la economía de todo el planeta. La Unión Europea ha catalogado ya la extracción de estos metales como una estrategia prioritaria, porque casi todos los productos electrónicos que tenemos, nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, pero también los escáneres con los que nos midan precisamente un cáncer del que hablábamos antes, o los motores de los aviones, se fabrican con algunos de estos elementos, de estos metales. Hasta ahora, buena parte de la producción de estos metales está manchada por prácticas violentas de abuso infantil.
Vete al Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, madre.
El famoso extracción del coltán. Sí, sí. Si podemos hacerlo sostenible y encima justo y con una ciencia mucho más avanzada, pues estamos desde luego ante una gran noticia.
Vamos a por el experto.
Venga, muy bien.
Félix Antonio López es químico, investigador del CSIC y dirige este proyecto. Félix, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Es un placer estar con ustedes y con toda su audiencia, que es mucha.
Pues muchas gracias y mucha más que va a ser. Ya lo verás, Félix. Oye, ¿qué es exactamente el niobio y el tántalo?
Bueno, son dos metales. Son dos metales del grupo 5 de la tabla periódica. Son dos metales muy valiosos, como habéis dicho en la perfecta introducción que habéis hecho. Son metales críticos en Europa y estratégicos para nuestra industria y que con el paso del tiempo pues se ha comprobado que tienen enormes aplicaciones en sectores tan importantes pues como la aeronáutica, la electrónica avanzada y en definitiva productos de consumo que utilizamos todos los días y que a lo mejor no somos conscientes de lo que llevan por dentro, pero son dos metales muy, muy importantes.
Claro, pero Félix, por desgracia no son fáciles de extraer, no son fáciles de conseguir. La extracción de estos metales tan estratégicos es costosa y es complicada.
Bueno, la extracción es fácil. Por ejemplo, que se lo pregunten al presidente brasileño, al señor Bolsonaro, que quiere convertir a Brasil en uno de los mayores productores mundiales de niobio y de tantalio, arrasando una gran parte de la selva amazónica. La extracción del mineral es fácil. La extracción de los metales es complicada y exige una tecnología avanzada. Por ejemplo, en el Congo lo que se hace es extraer el mineral de la tierra.
Claro.
Allí no se procesa. Se procesa en China y en países con tecnologías más avanzadas, que es donde está el valor añadido,
claro.
No en la extracción.
Es curioso porque en el caso del Congo, de los Kivus, esas regiones del noreste del país, se extrae el coltán, pero el aeropuerto de la región con más tráfico casi de toda África es el aeropuerto de Kigali, que es el país de al lado. Imagínate lo que se supone la salvajada, el tráfico. ¿Esto qué supondría para una región? ¿Dónde está exactamente de la provincia de Orense? ¿Dónde estáis trabajando, Félix?
Bueno, esta es una zona, hay una serie de yacimientos en esa zona de nuestro país, entre Galicia y Castilla y León, que es tradicionalmente, ya los romanos estuvieron allí y descubrieron grandes yacimientos de estaño. Entonces, en ese yacimiento de estaño, que ya fue explotado por los romanos y más recientemente por empresas como, por ejemplo, Rumasa, ¿qué suelen hacer los mineros cuando llegan a un yacimiento? Es por las zonas más ricas y dejan las más pobres pues para un futuro. Hoy, que hay una escasez de materias primas, ¿a qué nos dedicamos? A intentar rebuscar entre los residuos mineros que han quedado aquellos metales de valor. Y es lo que hemos encontrado en estas explotaciones ya tradicionales que contienen metales que en su momento, por supuesto, ni se conocían, pero más recientemente ni se fijaron en ellos. Y en cambio hoy pues resulta que son estratégicos.
Claro.
Pero yo no sé, Félix, de qué cantidad de metal estamos hablando. Si en esta mina pues hay suficiente volumen como para incluso tener un uso comercial, si se sabe si hay más en algún otro lugar cercano que pudiera permitir pues que esta zona creciese en ese tipo de explotaciones.
Bueno, en Europa creo que es la única mina, hay otra pero con muy pocas reservas, es la única mina con interés comercial. Lo que ahora están explotando son las escombreras de antiguas explotaciones mineras. Estamos hablando de millones de toneladas. Pero es que este yacimiento tiene una minería subterránea con cientos de miles de millones de toneladas, que se supone que en algún momento se pueden explotar. Claro, hoy día la minería no es la minería de hace siglos ni la minería que se aplica en otros países menos desarrollados. Hoy la minería es una minería sostenible, es una minería ecológica, es una minería con criterios de circularidad y es una industria que España tiene que recuperar. Hay que tener en cuenta que España fue un país puntero en minería. Nosotros tenemos afortunadamente grandes recursos mineros. Por ejemplo, España fue la más importante productora del mundo de mercurio.
¿En Puerto Llano era aquello?
Pues sí, efectivamente.
Fíjate, me acabo de estudiarlo de niño, macho.
Sí, correcto. Bueno. Y sin embargo, pues hoy ese tipo de minería, esos yacimientos, las sucesivas crisis económicas que hemos tenido han ido cerrando estas explotaciones. ¿Qué sucede hoy? Europa no tiene reservas de minerales. Todo viene de fuera. Y eso significa problemas geoestratégicos muy importantes. Con lo cual, cuando Europa dice, oiga, es que yo necesito niobio, tantalio, cerio, lantano, litio, porque tengo que fabricar baterías de coches eléctricos, no lo tengo. Por lo tanto, hay que intentar conseguirlo. Para mí es prioritario. Y eso hace que los científicos tengamos que ver dónde lo podemos encontrar. Y resulta que España, que es un país con una gran tradición minera, pues tiene reservas de minerales tan importantes como estos de los que hoy hablamos, pero resulta que también tenemos uranio, también tenemos wolframio, también tenemos titanio, también tenemos tierras raras. Es decir, toda esta este sector industrial en declive, pues tiene que resurgir. Y además, si resurge esta minería con estos criterios actuales, también vamos a contribuir a mejorar esa España vaciada.
Hombre,
la minería es una solución. No la minería de antes, invasiva, destructiva. No. La minería con criterios del siglo XXI tiene que ser un instrumento para que estas zonas puedan en fin, mejorar económicamente y socialmente.
En cuanto a este proyecto concreto, esa mina concreta que ya usaron los romanos en Orense, la pregunta es, ¿y ahora qué?
Bueno, a ver, nosotros hemos tenido la fortuna de haber contado con la confianza de esta empresa, bueno, y de otras, pero principalmente esta empresa que se llama Strategic Minerals, que es la empresa propietaria del yacimiento y que la está explotando en este momento. Nosotros ahora hemos hecho nuestro papel, hemos demostrado que científica y tecnológicamente es posible recuperar niobio y tantalio. Ahora le corresponde a la iniciativa privada aportar su granito de arena y hacer que esto sea comercialmente interesante y viable. Y me consta que lo están haciendo. De hecho, ya han invertido varios millones de euros en el yacimiento. Uh-huh. Hay maquinaria. En fin, que si no hay ningún problema, pues todo parece indicar que puede ser un proyecto de desarrollo industrial a corto o medio plazo.
Al plazo que permita también pues las reservas que haya en esta mina. Bueno,
sí,
porque
sí.
No sé si está tasado. ¿Para cuánto tiempo habría mineral?
Yo no recuerdo en este momento las cifras, pero estamos hablando de una explotación para muchos años. Muchos años.
O sea, para décadas posiblemente, ¿no?
Claro, ¿cuál es el problema? El problema no es que haya reservas ni que haya tecnología para explotarlas. El problema está en los precios del metal final. Y esos precios de metal final no los fija ni la mina, ni los científicos, ni los tecnólogos, sino el mercado global. Y ese es donde está el problema, porque el señor que arriesga su dinero para explotar la mina, si no es rentable, mañana va y la cierra.
Claro.
Y ese es el problema. El problema está en esta variabilidad que tienen los precios de las materias primas, que en función de toda una serie de criterios que a veces ni entendemos, pues hace que el estaño, por ejemplo, hoy está a 15.000 euros la tonelada y a lo mejor mañana está a 8.000. A lo mejor a 8.000 no es rentable explotar ese yacimiento y lo tienen que cerrar.
Pues estaremos muy atentos desde el punto de vista económico, científico, sociológico de esa zona. Imagínate lo que puede suponer para esa región entre Castilla y León y Orense de este hallazgo, de estas posibilidades. Profesor Félix Antonio López, investigador del CSIC, gracias por atendernos y sigue escuchando la radio, ¿eh?
Pues un placer, porque le escucho, aunque sea la primera vez que hablo con usted.
Qué bien, pues nada, encantado. No será la única. Gracias, Félix.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. En el año 79 después de Cristo, Plinio el Viejo luchaba desde su barco contra piratas en la bahía de Nápoles. De repente, en plena batalla, se escuchó un estruendo, miraron a tierra, descubrieron que era la explosión del volcán Vesubio, que había entrado en erupción. En una decisión valiente, Plinio dirigió los suyos hacia Pompeya. La flota imperial de Roma debía ayudar a la población. Esto fue lo último que hizo.
¡Empiecen a remar!
¡Remero! ¡A abogar!
Plinio fue un militar importantísimo, pero sobre todo un gran naturalista, un historiador. Destaca su historia natural, ya imagínate para aquella época. La sorpresa en torno a su relato casi mítico llega a principios del siglo XX. Un ingeniero italiano, Gennaro Matrone, aseguró haber encontrado en Stabia 70 esqueletos enterrados. Pues bien, ahora nuevas pruebas realizadas sobre los restos aseguran que Plinio el Viejo podría ser uno de esos cráneos o cuerpos encontrados.
Uno de esos cráneos, sí, efectivamente. Bueno, desde luego hace un siglo que ya se intuía que por las vestimentas que llevaba, la zona donde había sido enterrado, pues podía haber sido Plinio el Viejo. Así lo dijeron historiadores de la época, pero ahora la ciencia viene a poder corroborar esa historia. ¿Y cómo lo hace? Pues mirando los dientes que hay en ese cráneo. Los dientes de ese cráneo tienen isótopos de elementos que están en el agua, en el agua que se bebe habitualmente, en el agua potable. Los isótopos no son otra cosa que moléculas que van cambiando su composición con el paso del tiempo y que son diferentes versiones, ¿no?, de un átomo. Bueno, en este caso, los isótopos que se han encontrado en los dientes de este cráneo corresponden a átomos del agua de las cercanías del lago de Como, donde nació precisamente este Plinio el Viejo. O
sea, nació en el norte de Italia, sí, muy cerca de Milán, y esto acaba en Pompeya, sí, al sur de Roma, casi en
Stabia,
Nápoles.
En las playas de Stabia, pero donde bueno, murió.
¿El ADN será necesario? ¿Se podrá sacar?
No se podrá sacar, por desgracia. El poco ADN que ha habido, se ha sacado, ha permitido saber que este cráneo y la mandíbula que tenía al lado no son de la misma persona, pero como no tenemos descendientes de Plinio el Viejo y no podemos estudiar su ADN, no servirá para determinar si realmente este cráneo es de Plinio el Viejo o no. Solamente tenemos la sospecha.
En cualquier caso, me comprometo a ampliar este asunto porque me parece de película de romanos, ciencia, y nunca
historia,
mejor dicho.
Misterio, todo. Tiene todo.
Ojo, con el papelazo que tuvo la corona española en Pompeya en el descubrimiento de todo aquello, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo. Pero
pues
nada, bueno,
hablaremos de ello, seguro.
Hablaremos de ello, claro que sí. Plinio el Viejo. ¿Por qué le llamaban el Viejo?
Bueno, pues porque era el tío de Plinio el Joven, que fue el que luego relató al historiador Tácito toda esta historia, y gracias a él la conocemos. Este era el tío, el mayor, y Plinio el Joven, el que relató la historia.
Ampliaremos.
Venga.
Gracias, alcalde.
Hasta otra. Ha sido un placer.